siempre contigo. Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, capital del sol, temperatura agradable de afuera, hoy jueves. Y este es el momento de comenzar, mis amigos, tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Estamos a jueves 24 de abril del 2014. Un saludo para usted, amigo oyente, que nos sintoniza desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio, Maicí. También para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de la frecuencia de onda corta o de internet. Y desde luego, acá en Estados Unidos de costa a costa. Así que les saludamos, tus espectadores matinales de siempre, acompañándote, espero que así sea, con el buchito de café. Y con esa tacita calientica, humeante y sabrosa. Buenos días de parte de Teo Giró, en el control del sonido tempranero. Le tenemos en la producción Ernesto Pralar Pizar. Me acompaña Lucy García y Moisés López. Te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Vamos a ver pues inmediatamente a Moisés López y los titulares.
Cuba aparece de nuevo entre los principales violadores de los derechos y libertades en el informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pide el presidente de Venezuela la participación del sector privado en un nuevo modelo productivo que permita mejorar la situación económica del país. Restituye el presidente de Colombia al alcalde de Bogotá separado de su cargo por presuntas irregularidades administrativas. Y promueve el presidente Barack Obama un ambicioso tratado de comercio en una gira por el Asia.
Bueno, pasamos con las informaciones en detalle. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice en su informe anual que Cuba ha vulnerado sistemáticamente por varias décadas los derechos humanos de sus habitantes. Desde Washington tenemos a Luis Alberto Muñoz.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, presentó su informe anual 2013 en el que señaló que lo que ocurre en Cuba en esa esfera no ha variado porque existe una situación sistemática de represión y violación de esos derechos. El informe analiza en 6 capítulos el estado general de los derechos humanos en el hemisferio y en uno de ellos menciona los casos específicos de Cuba, Venezuela y Honduras. Respecto a la isla, la presidenta de la comisión, Tracy Robinson, declaró:
en relación a Cuba, la comisión presta atención a las restricciones de los derechos políticos y derechos de asociación, libertad de expresión y diseminación de ideas, la falta de elecciones, la falta de un poder judicial independiente y las restricciones a la libertad de movimiento durante décadas que ha llegado a formar una situación permanente y sistemática de violación de los derechos humanos de los habitantes de ese país. A lo largo del curso del 2013, la información disponible sugiere que la situación general de derechos derechos humanos no ha cambiado y que hay una represión muy seria y restricciones a los derechos humanos y a los defensores de ellos.
La señora Robinson se refirió también al embargo estadounidense contra el régimen cubano y agregó: la comisión reitera su preocupación sobre el impacto del embargo económico y comercial impuesto por Estados Unidos y sobre los derechos humanos de los ciudadanos cubanos, pero al mismo tiempo recalca que de ninguna manera esto libera al Estado cubano de sus obligaciones internacionales de acuerdo con la Declaración Americana sobre Derechos Humanos, dijo la presidenta de la CIDH, que es un órgano autónomo de la OEA. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:05.
El régimen cubano planea procesar a la dama de blanco Aide Gallardo y a su esposo Ángel Figueredo por el delito de desacato. Ambos fueron detenidos el domingo cuando caminaban hacia la iglesia de Santa Rita, y aunque 6 horas después fueron liberados, recibieron una citación para el Centro de Procesamiento Penal, donde se encuentran desde entonces. Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, dijo que la pareja pidió leche para los niños, comida para el pueblo de Cuba, y gritaron abajo Fidel, y nosotros vamos a hacer lo mismo. Berta Soler anunció que se movilizarán frente al tribunal y advirtió que tendrán que detener a todas las damas de blanco.
En otras noticias, el activista banero y expreso político José Díaz Silva dijo ser víctima de acoso por parte de las autoridades cubanas, y escuchemos su testimonio.
Desde el día 15, el régimen comunista de Castro ha mantenido una represión contra nosotros y principalmente contra la familia. Y por la mañana el cerco se mantiene, toda la casa se mantiene sitiada y la esposa mía con 10 damas de blanco más fueron apresadas y fueron repartidas en distintas estaciones de policía. La esposa mía me informaron hace un rato que la tienen aquí en la PNR de Santiago de Las Vegas. Queremos condenarle esto porque la represión se ha incrementado contra todo aquel que alza su voz pidiendo derecho y libertad.
Exactamente en nuestros relojes, pues son las 5:07 de la mañana.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió al concurso del sector privado en el desarrollo de un nuevo modelo productivo que permita impulsar la producción y combatir la inflación y la carestía en el país. En un discurso televisado en el marco del proceso de diálogo entre empresarios y el gobierno, Nicolás Maduro propuso iniciar un nuevo escenario con una nueva economía para el país, tras señalar que la crisis da la oportunidad de construir un nuevo modelo. El diálogo ocurre en un contexto de una compleja situación económica caracterizada por una desbordada inflación que alcanzó en febrero una tasa anual del 57.3%, graves problemas de abastecimiento de alimentos y otros bienes básicos, un fuerte déficit fiscal y deficiencias en el mercado cambiario.
Por otra parte, en Venezuela, 70% de las escuelas públicas no reciben alimentos desde septiembre, según la denuncia de grupos de proveedores de comestibles con quienes las autoridades tienen una elevada deuda. Este miércoles los proveedores se protestaron frente al Ministerio de Educación y Jim García es uno de sus representantes.
Estábamos protestando en el ministerio porque somos proveedores de todo el país. Y el ministro y las autoridades constantemente están mintiendo al presidente, diciéndole que el programa de alimentación es una fortaleza y que funcionando las mil maravillas. Pero resulta es que tenemos deuda de 2010, 2011, 2012, 2013 y el programa en un 70% está parado desde el mes de septiembre. El 70% de las escuelas en todo el país no está recibiendo alimentos los niños.
Son las 5:08 de la mañana.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, restituyó a Gustavo Petro como alcalde de Bogotá un mes después que fuera destituido al acatar la sentencia emitida por el Tribunal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó cumplir con las medidas cautelares. Santos se limitó a decir que los jueces le habían ordenado restituir al alcalde Petro y había firmado el decreto correspondiente. En el 2013, el procurador general Alejandro Ordóñez destituyó a Petro por irregularidades cometidas en el manejo de la recolección de basura en la capital bogotana.
Y las fuerzas de seguridad mexicana detuvieron a 46 presuntos miembros del cartel de las drogas Caballeros Templarios, informa Jorge Orellana.
Las fuerzas de seguridad mexicanas detuvieron a 46 presuntos miembros del cartel violento de drogas denominados Caballeros Templarios. El comisionado federal para la seguridad y el desarrollo en Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, dijo:
en días recientes inició en el municipio de Huetamo un operativo que dio como resultado la detención de 46 personas que se ostentaban como autodefensas y que presuntamente tenían vínculos con grupos criminales.
Michoacán se ha convertido en una prueba para la capacidad del presidente Enrique Peña Nieto para aplastar a las bandas del narcotráfico en México. Más de 80.000 personas han muerto en violencia relacionada con el cartel desde que el presidente Felipe Calderón lanzara su ofensiva hace 7 años. Jorge Orellana, Martín Noticias.
Son las 5:10.
Unos 150 soldados estadounidenses aterrizaron hoy en la base polaca de Sweet Dream para participar en maniobras militares durante los próximos 2 meses. Los soldados llegan al territorio polaco dentro del plan anunciado por el Pentágono de enviar 600 uniformados a Polonia, Lituania, Letonia y Estonia. Durante las últimas semanas, Polonia ha pedido que se refuerce la presencia de militares de la OTAN en la zona ante el temor de que se agrave la crisis entre Ucrania y Rusia. Estados Unidos dijo ayer que desplegará un total de 600 efectivos contra muestras de su compromiso con los aliados de la OTAN en Europa Central y Oriental y debido a la agresión de Rusia en Ucrania.
En otras noticias, tenemos que el presidente Barack Obama promueve en Asia un ambicioso tratado de comercio con Japón y otras economías del área, que también incluye a 3 países latinoamericanos, informa Alberto Pimienta.
El TPP podría ser uno de los convenios de comercio más amplio del planeta, abarcando casi el 40% del Producto Interno Bruto Mundial. Este tratado es de especial importancia para la administración Obama en sus esfuerzos de incrementar lazos con esa parte de Asia. Por esta razón, los grupos negociadores de Estados Unidos y Japón están trabajando a toda marcha para tratar de llegar a un acuerdo. Sin embargo, las negociaciones han sido cuesta arriba, como declaró recientemente el representante comercial de Estados Unidos. Our teams
arrived. Nuestros equipos llegaron esperando que las conversaciones serían difíciles y nuestras expectativas han sido cumplidas.
El éxito de las negociaciones entre Estados Unidos y Japón es vital para el TPP, ya que son las 2 economías más grandes en el grupo de 12 países, que también incluye a 3 naciones latinoamericanas: México, Perú y Chile. Los principales obstáculos de las conversaciones entre Washington y Tokio han sido en los sectores agrícola y de la industria automovilística. Algunos miembros del Congreso, quienes también están en Tokio antes de la visita de Obama, aseguran que no solo la Casa Blanca, sino también la rama legislativa está comprometida con Asia. Por ahora, queda esperar qué resultados generará esta negociación que podría facilitar el avance del TPP, un acuerdo que representaría el 26% del comercio global. Alberto Pimienta.
Exactamente a las 5:12 de la mañana y estamos madrugando contigo con muchísimo placer. Este jueves, Lucy García y Moisés López te vigiló desde el control del sonido. Estaremos en la producción, Ernesto Morales Alpizar. Le saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 5:00 a.m. tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas, hoy a cargo de Pepe Lacayo. Estaremos escuchando notas de interés que nos regala Lucy y un poco de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevecito del cantautor británico Ed Sheeran. El Eurosatélite viaja a través de los éxitos de la semana en el viejo continente. En el segmento Contacto Directo nos escribe un joven desde Cuba que desea escuchar a Maroon 5. Y el flashback que lleva 2010 para que recuerdes el trancazo de la diva de Barbados, Rihanna, que ocupaba el primer lugar de las 100 calientes de Billboard hace 4 años. No te lo pierdas. Check it out.
Este programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Interferencia. Una revolución musical.
Más de 28 años cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall. remolcador, lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las Llamas de Blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martín.
Bueno, el estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una débil zona de inestabilidad acompañada de nublados con chubascos ocasionales se extiende desde las aguas del Atlántico sobre la República Dominicana y Haití, penetrando el noroeste del Caribe por las vecindades de Jamaica. En cuanto al centro de altas presiones de la región central del Golfo de México de 1018 hectopascal, se moverá hoy sobre la región central de la Florida, acentuando magníficas condiciones del tiempo para el estado del sol, así como las Bahamas y Cuba. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en las provincias orientales con chubascos aislados, poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Son las 5 con 16 minutos de la mañana. Pasamos con las páginas deportivas que atienden la mañana de hoy. Pepe Lacayo.
Lamentamos informar que ha fallecido la leyenda del béisbol cubano, el ex lanzador del béisbol de las Grandes Ligas, el cubano Conrado Marrero, que nació en Sagua la Grande, Cuba, en abril 25 de 1911 y estaba a punto de cumplir 103 años. Conrado Marrero lanzó para los Senadores de Washington desde el año 1950 hasta el 54, o sea, 5 años, ganó 39 partidos, perdió 40, con efectividad de 3.67 carreras limpias en 118 juegos. También le dieron crédito con 3 partidos salvados y 7 lechadas. Ponchó a 297 bateadores en su carrera profesional. Orlando El Guajiro Peña lo conoció mejor que nadie aquí en el exilio y quería compartir con El Guajiro Peña esta triste noticia de Conrado Marrero.
Bueno, Lacayo, es triste tener que dar una noticia del maestro nuestro. No solamente el premier, como lo decían, El Guajiro Laberinto, porque se nació ahí en el Laberinto, en Sagua la Grande, un pueblecito. Y cuando yo empiezo la pelota, él estaba jugando todavía, y cuando fue marcha en el 55 de la Mendare, pues me dio la oportunidad y me lo dijo bien claro: al final de la temporada te voy a poner a pichar, y así lo hizo. Pero hay que contar también la historia grande de este maestro, si se le puede llamar maestro, porque es chiquita la palabra decirle maestro. Un caudillo en Montículo. Hay muchas cosas que yo no entendía al principio, y Miguel Cuellar, que él nos decía: si hay hombre en tercera base, Guajiro, y 2 outs, dale 3 bolas mal al bateador y juégatela a la ampalla. Y Cuello y yo los mirábamos. Y era cierto lo que en el futuro después. Yo aprendí eso, que con pichándole difícil a un bateador mala, jugártela a la ampalla, tirarle 3 quinitas. Y eso es jugarse a la ampalla. Y él lo hacía. El récord de Marrero en la Liga de la Florida es una cosa tan fantástica que ningún pitcher en la historia ha tenido un punto 40 de efectividad varias veces, unos 18 por 12 o 13 años. Y cuando llegó a Grandes Ligas ya era un veterano. Siete lechadas, un hombre que le decía a los pitchers. Él llegó con Ricky Moreno, el señor Roberto Ortiz en el año 50 y Adrián Zavala. Pero viejo ya, cuando él viene aquí con los Orioles el Cuba, con los Orioles a jugar con los Orioles, el Team Nacional de Cuba, ese pasó 12 días conmigo. Y hay una foto que yo no sé cómo pudo suceder eso, que Huito Alomares, Orlando Peña, Tata Solís, Octavio Ruba, Pedro Ramos y Corrado Marrero en el montículo tirando aquí en Jalía la primera bola del Club Amendares que yo dirigía. Así que esa es historia, y que en paz descanse, que su familia esté tranquilo, porque él vivió una vida como un ejemplo para nuestra patria y para el béisbol.
Muchas gracias, Guajiro. Conrado Marrero terminó su carrera profesional con los Senadores de Washington a la edad de 43 años. Que en paz descanse. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Cuba aparece de nuevo ante los principales violadores de los derechos y libertades en el informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pide el presidente de Venezuela la participación del sector privado en un nuevo modelo productivo que permita mejorar la situación económica del país. Restituye al presidente de Colombia al alcalde de Bogotá, separado de su cargo por presuntas irregularidades administrativas. Y promueve el presidente Barack Obama un ambicioso tratado comercial en una gira por el Asia.
Bueno, son las 5:21 minutos de la mañana y pasamos con Lucy inmediatamente. Lucy, muy buenos días y adelante.
Y queremos conversar hoy un poco acerca del abanico, un elemento bastante fuera de época, que fue usado por las civilizaciones antiguas. En Egipto eran grandes, realizados con plumas y movidos por esclavos para dar aire al faraón y a la vez espantar las moscas y otros insectos. También se hallaron abanicos en restos arqueológicos de los etruscos en el 500 antes de Cristo. En China era ampliamente usado, pero como pequeño objeto personal. No solo servía para refrescarse, sino que también era un elemento decorativo y elegante, y en su realización se usaban diversos materiales: sedas, papel, plumas, bambú, encajes, marfil, maderas livianas y mucho más. Se pintaban decorativamente y se usaban como ornamento personal y hasta como sinónimo de complicidad amorosa. Recién en el siglo VII después de Cristo se inventa el abanico plegable. En Japón, que este objeto fue muy usado y llegó a considerarse un elemento ritual. Se difundió posteriormente en Europa y se comercializó y arraigó más su uso en España. De allí pasó a América. Es un elemento usado por las mujeres, aunque en algunas culturas también lo usan los hombres. En los siglos XVIII y XIX fue muy usado, la literatura y el arte lo reflejaron en las producciones. Existen en la actualidad diversas fábricas que se dedican a la producción de abanicos, tanto para el uso personal como para recuerdos, souvenir, de maderas, plásticos y otros materiales pintados a mano o litografiados. También hay ofertas en los negocios de antigüedades de verdaderas obras de arte logradas en este objeto cotidiano de auge romántico. Por ejemplo, entre otros muchos movimientos que tenían sus significados, se puede citar que si la mujer escondía los ojos detrás del abanico, estaba diciendo a su interlocutor que lo quería. Si colocaba el abanico sobre la mejilla izquierda, la respuesta era no. Y si lo posaba sobre la derecha, la respuesta era sí. Si la mujer se abanicaba con rapidez, significaba que estaba comprometida. Y si lo hacía lentamente, le transmitía que estaba casada. Aunque el uso actual no sea muy frecuente, es común que en cada casa, especialmente de descendientes españoles, haya un abanico. ¿Y usted tiene uno? Mantenga la sintonía. Gracias por estar con nosotros.
Bueno, son las 5:24 minutos de la mañana, mis amigos, y vamos a dar algunas direcciones para que usted se comunique con nosotros, nos haga llegar algunas líneas, nos escriba. Es muy sencillo, nos puede escribir acá a Radio Martí, programa Tempranito y de Mañana. Apartado postal 521868, apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152. También tenemos correo electrónico, el correo electrónico nuestro es Tempranito y de Mañana, @gmail.com, Tempranito y de Mañana, @gmail.com, y desde luego tenemos abierta la cuenta de Twitter. La cuenta de Twitter, si usted no la tiene, la puede abrir, que es gratis, y así se comunica con nosotros a través de esta red social que tanta prominencia tiene en nuestros días, y es muy sencillo, @martitempranito, @martitempranito. Se me ocurre saludar a la audiencia allá en la provincia de Ciego Dávila. Sí, señor, allá por Baragoa, buenos días, en la zona central, Bolivia también, claro, Chambas, sí, señor, la costa norte de ahí de Ciego, la propia ciudad de Ciego Dávila, la zona de Silo Redondo, de Florencia, de Majagua, de Morón, me voy para Morón, saludando al gallo, desde luego, la zona del Primero de Enero, Central Primero Negro, Primero de Enero, que era antiguo Central Violeta, si no me equivoco, y el Central Venezuela, que fue el central llamado Stuart, sí señor, los centrales cambian de nombre, imagínate. Y de ahí un merquito a Camagüey, está pegadito. Antes era la gran provincia de Camagüey, la dividieron, Ciego Dávila, Camagüey. Y bueno, yo creo que vamos a dejar a Camagüey para un ratico después, porque nos vamos ahora con la siguiente pieza musical, que desde luego, mis amigos, es un segmento musical que llega a ustedes por cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
Miami se prepara para la entrega de los premios Billboard a la música latina. Hoy dedicaremos el programa a los artistas nominados. No se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes, mis amigos. Momento de continuar tu revista Tempranito y de Mañana. La portada informativa de Radio Martí, avanzando contigo hoy jueves. Y estamos a 24 de abril del 2014. Vamos con más informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
Preocupan al Departamento de Estado las declaraciones del contratista Alan Gross desde una prisión de Cuba. Murió en Cuba a los 102 años el legendario lanzador Conrado Marrero, el pelotero profesional más viejo del mundo. Visitó el líder opositor venezolano Enrique Capriles la prisión militar de Ramo Verde y conversó con otros opositores detenidos allí. Y se espera que 5 millones de peregrinos llegarán el domingo a Roma para la canonización de los papas Juan XXIII y Juan Pablo II.
Bueno, pasamos con las informaciones en detalle. El Departamento de Estado de Estados Unidos indicó su preocupación tras las declaraciones desde La Habana del subcontratista estadounidense Alan Gross, preso en Cuba desde hace más de 4 años, que regresará a Estados Unidos el próximo año, vivo o muerto. Luis Alberto Muñoz informa desde Washington.
La Cancillería estadounidense declaró estar muy preocupada por el anuncio de Alan Gross, diciendo desde La Habana que saldrá de la prisión y retornará a Estados Unidos vivo o muerto. Un comunicado enviado a Martí Noticias por la oficina del abogado del detenido expresa: Alan Gross, subcontratista de la USAID, que ha pasado casi 4 años y medio en una prisión cubana, dijo que proyecta retornar a su casa en Estados Unidos, ya sea vivo o muerto. Según la nota, Gross agregó: el 2 de mayo cumpliré 65 años y será mi último cumpleaños aquí. Esto significa lo que dice, no es una amenaza, es una declaración de esperanza, una declaración de determinación e impaciencia, dijo el contratista. Consultada sobre las declaraciones de Alan Gross, la vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, manifestó:
Obviously, these comments like that certainly are of course of great concern to us. His health and safety and well-being are on our minds.
Obviamente, comentarios como esos son por supuesto una gran preocupación para nosotros. Su salud, seguridad y bienestar están en nuestros pensamientos todos los días y por eso trabajamos intensamente para asegurar su regreso a casa, dijo la vocera. El secretario Kerry y otros funcionarios han planteado el caso del contratista a interlocutores de otros países y hemos dejado en claro a La Habana que Alan Gross debe ser puesto en libertad inmediatamente porque su detención impide una relación más constructiva con Cuba, indicó la vocera del Departamento de Estado. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Son las 5:33.
Conrado Marrero, legendario pitcher cubano, murió en La Habana este miércoles. Era el ex pelotero de las mayores más viejo con vida. El deportista iba a cumplir 103 años el próximo viernes y hasta la fecha se mantenía lúcido, de buen ánimo y solía contar anécdotas sobre su pasado. Marrero pasó sus últimos años sin sobresaltos económicos desde que el 2012 recibió la ayuda de la Asociación de Jugadores de Grandes Ligas en reconocimiento a los 5 años que jugó con los Senadores del Washington. Marrero tenía 39 años en el 50 cuando lo contrató el equipo de Washington. Jugó hasta el 54 y terminó con un récord de 39-40, un promedio de carreras limpias de 3.96 y un total de 297 ponches. En el 51 fue elegido para participar en el Juego de las Estrellas, pero no llegó a intervenir en el encuentro.
Y ante la represión de la policía política contra un opositor al régimen, pobladores del municipio La Lisa, en Ciudad de La Habana, hicieron sentir su desacuerdo. El activista Hugo Damián Prieto, con los detalles vía telefónica.
Nosotros estábamos, como todos los 23, en una velada, nosotros frente a Acción Cívica, con la Zapata Mayo, una velada por Zapata, y como aquí en la casa, que la sede de frente, 4 opositores nada más, porque de las 9:30 nos montaron también por el operativo, y han detenido a más de 15 activistas, incluso vecinos nos han dicho por el pasillo que se lo han llevado con la cabeza para abajo y lo han registrado en medio de la calle, pero el hecho más connotado fue con el opositor Lázaro Mendoza García, que no hace ni 20 días le dio una parálisis facial, que está afectado todavía, pero es opositor y vino a la actividad hoy. Y el capitán Gastón, con unos cuantos oficiales más de su estado, le dieron tremenda sorpresa esposado aquí, frente a la casa. 7:30 de la mañana fue este hecho. La población que iban, muchas mujeres que iban con niños para la escuela, que había dos cuadras aquí a doblar, empezaron a gritar a asesinos, abusadores, no le den golpe, esposado en el piso, de tremenda sorpresa. Nosotros también estábamos subidos en los muros, que ya para la calle, gritando a la dictadura, asesinos, no le den un pacífico. Y bueno, el pueblo se indignó tanto que le tiró hasta piedra y huevo a la policía, porque en La Lisa, calle 89, entre 2:14 y 2:16, altura de La Lisa. Le gritaban asesino, no es primera vez, ya está un segundo incidente que hay con el pueblo aquí de La Lisa contra la policía política del Estado por reprimir a opositores pacíficos, defensores de los derechos humanos que no los conocen.
Exactamente a las 5:35.
En Caracas, el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, se reunió con los detenidos que se encuentran en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde, en Los Teques. El mandatario regional destacó en su cuenta de Twitter el miércoles que pudo ver y conversar con el dirigente Leopoldo López, los exalcaldes Daniel Ceballos y Enzo Escarano, el comisario Iván Simonovic y el exdirector de la Policía de San Diego, Salvatore Lucchese, informa el portal digital de Globovisión. En un segundo tuit, Capriles agregó que todos mandan sus saludos y subrayó que el país espera por su libertad, resaltando que los privados de libertad tienen una gran fortaleza. Capriles destacó en otro tuit que un resultado claro y contundente de diálogo es la libertad de todos los presos políticos. El gobierno tiene la pelota en su cancha.
Por otra parte, en Venezuela, los estudiantes respondieron a la decisión de un alcalde de prohibir las marchas de protesta en determinados sitios de la capital. Desde Caracas, con los detalles, Carolina Alcalde.
Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela rechazaron el hecho de que Jorge Rodríguez, alcalde oficialista del municipio Libertador, les impida marchar por la jurisdicción que alberga prácticamente todas las sedes de los recintos gubernamentales más importantes. Anunciaron que esta semana marcharán por la libertad de expresión y advirtieron que se movilizarán a través de ese punto de la capital porque insisten en que es un derecho y no es necesario solicitar permiso alguno. Otro grupo del movimiento estudiantil fijó posición sobre el diálogo iniciado por el gobierno y representantes de la oposición. Francisco Márquez, de la Universidad Católica Andrés Bello, reiteró que no hay condiciones.
Se han hablado de interlocutores válidos, de firmantes verdaderos y de muchas posturas sobre el diálogo con el régimen. Nos vemos en la necesidad de manifestarles a todos los políticos que dejen de meterse en los temas del movimiento estudiantil. Los invitamos nosotros, en cambio, a un diálogo. Nicolás, una vez que cumplas con las condiciones morales, únanse a nosotros en cualquier plaza pública del país.
La Mesa de la Unidad Democrática anunció que el tercer encuentro con el gobierno se llevará a cabo este jueves. Entre tanto, el ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez, anunció que tras una serie de allanamientos, 9 personas fueron detenidas por estar presuntamente implicadas en los hechos violentos que se han registrado en algunas protestas. Por otra parte, el presidente Nicolás Maduro convocó a una conferencia económica que será celebrada durante esta jornada, en la que también serán publicados los precios en los que deberán ser fijados algunos alimentos. Destacó que el viernes arrancará una serie de inspecciones en todos los comercios del país. Carolina Alcalde, Caracas.
Son las 5:38 minutos.
Residentes de los barrios más pobres de Río de Janeiro, conocidos como las favelas, se enfrentaron a la policía y causaron serios disturbios como reacción a la muerte de una popular figura artística local. Los disturbios surgieron cuando se encontró el cuerpo sin vida de Douglas Rafael da Silva Pereira, un bailarín de la red brasileña de televisión O Globo, en la favela Pabao Pavarcino. Esta favela se levanta en las colinas con vistas al famoso centro turístico de Copacabana.
Más de América Latina, los chilenos que viven en el extranjero podrán votar para elegir al presidente de su país gracias a una nueva ley. Pero como nos dice desde Santiago Miguel Cabrera, la medida los excluye de participar en los comicios legislativos y otras votaciones.
Después de cerca de 2 décadas de batallas políticas de todo tipo, el Senado chileno aprobó por amplia mayoría el proyecto de reforma constitucional que permite el voto de los nacionales que viven en el extranjero. Los chilenos radicados fuera de las fronteras de su país podrán votar en elecciones presidenciales, plebiscitos y primarias nacionales, pero el proyecto excluye comicios al Parlamento, a municipales y la votación de consejeros regionales. El exlíder estudiantil y actual diputado Giorgio Jackson criticó la exclusión del derecho a elegir parlamento y señaló:
en 4 años más el parlamento nuevamente carecerá de representación, ya sea directa o indirecta, de los compatriotas nuestros que están en el extranjero.
Dentro de un ambiente de complacencia, la senadora socialista Isabel Allende sostuvo que la modificación constitucional le hace bien al país. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
Son las 5:40 minutos.
Un juez de Kansas dictaminó que el exsoldado estadounidense Bradley Manning podrá cambiar su nombre a Chelsea para cumplir su deseo de ser tratado como una mujer. El nombre de Manning fue legalmente modificado a Chelsea Elizabeth Manning, según el fallo del juez David King del condado de Leavenworth. Manning, que está cumpliendo una pena de 35 años en prisión por haber revelado archivos secretos a WikiLeaks, recibirá un nuevo certificado de nacimiento que refleje su cambio de nombre. El exsoldado dijo en un comunicado que espera que sus acciones ayuden a inducir al ejército y otras instituciones a reconocer las necesidades de individuos transgénero.
En otras noticias tenemos que Rusia acusa a Estados Unidos de orquestar la crisis en Ucrania. Desde Moscú, Pedro Clavijo con los detalles.
El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha acusado a los Estados Unidos de América de dirigir la crisis ucraniana. No tengo ninguna razón para no creer que los Estados Unidos están al mando de este show, aseguró el jefe de la diplomacia rusa. Durante durante la visita a Kiev del vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, las autoridades locales declararon la reanudación de la operación antiterrorista, dijo Lavrov, y añadió que es significativo que Ucrania lo anunciara precisamente durante la visita. Y recordó además que la decisión de iniciar operaciones se tomó en Kiev tras el viaje a Ucrania del director de la CIA, Joe Breman, subrayó el ministro. Lavrov agregó que Ucrania no ha cumplido nada de lo acordado en Ginebra ni ha liberado a los presos políticos como se pactó. Por otra parte, los medios de información en Moscú comentan que los Estados Unidos y sus aliados de la OTAN rodean militarmente a Rusia. Moscú niega, además, que respalda a su vez el separatismo en algunas regiones de Ucrania. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
Son las 5:42 minutos.
La oficina de prensa del Vaticano organizó el martes una rueda de prensa con los postuladores, los encargados de promover el proceso de canonización, en la que relataron el camino hacia la santidad de los papas Juan Pablo II y Juan XXIII el próximo 27 de abril. Los encargados de promover el proceso de canonización de ambos pontífices se concentraron en los aspectos humanos, en sus aportaciones a la Iglesia Católica y a la política, los milagros y en el legado de sus vidas en el camino de la santidad. Este domingo Roma acogerá cerca de 5 millones de peregrinos de todo el mundo que llegarán a la capital el próximo 27 de abril para las canonizaciones de los dos papas.
Y 5 directores de agencias de Naciones Unidas publicaron una declaración conjunta para denunciar la grave situación humanitaria existente en Siria. Desde la ONU tenemos a Carmen María Rodríguez.
Sin respuesta a la solicitud de hace un año para acceso irrestricto e incondicional a civiles en Siria. Así lo han dado a conocer los jefes de 5 agencias humanitarias de Naciones Unidas, entre estos Valerie Amos, subsecretaria general de Naciones Unidas, Anthony Lake, de la Agencia para la Infancia de la ONU, Margaret Chan, de la Organización Mundial de la Salud. En Naciones Unidas, en Nueva York, Stefan Dujarric, vocero de la Secretaría. La situación humanitaria en Siria se deteriora día a día, y para los civiles en Alepo y en la vieja ciudad de Homs, donde se desarrollan fuertes combates, se avecinan lo que aparenta ser los peores días. Al comunicado de las principales agencias humanitarias también se suman los jefes de la oficina del Alto Comisionado de Refugiados, Antonio Guterres, así como Etraín Cousin, del Programa Mundial de Alimentos. Las agencias humanitarias hacen un llamado a todas las partes en el conflicto en Siria para que levanten las restricciones a civiles y para que pongan fin a los bombardeos indiscriminados de civiles, tanto por parte del gobierno de Bashar al-Assad, así como de grupos opositores. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Son las 5:45 minutos de la mañana, mis amigos, y sigue adelante tu revista Tempranito de Mañana. Y de aquí, bueno, de aquí a las 6 tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas, hoy a cargo de Pepe Lacayo. Seguiremos escuchando notas de interés que nos regala Lucy y más también, claro, de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Rebeca Monzón, la reconocida artista cubana y autora del popular blog Por el Ojo de la Aguja, habla con Televisión Martí.
El día de mañana no quiero decir que yo estuve con los ojos tapados y con los oídos también. No. Yo quiero el día de mañana que por lo menos digan, bueno, ella escribió, ella denunció, ella dijo lo que veía.
Rebeca Monzó en sus propias palabras. Este sábado a las 11:30 de la noche por Televisión Martí en Mega TV. Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche. De 28 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Cuba, somos Martí.
Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir. Que luchar, que seguir, que saber.
Sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí. De cubano, cubano, somos Martí.
Bueno, pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una débil zona de inestabilidad acompañada de nublados con chubascos ocasionales se extiende desde las aguas del Atlántico sobre la República Dominicana y Haití, penetrando el noroeste del Caribe por las vecindades de Jamaica. En cuanto al centro de altas presiones de la región central del Golfo de México de 1018 hectopascal, se moverá hoy sobre la región central de la Florida, acentuando magníficas condiciones del tiempo para el estado del sol, así como las Bahamas y Cuba. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en las provincias orientales con chubascos aislados, poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, para Martí Noticias.
Y este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía tal duro y sin guantes. Todo lo que desea saber sobre el mundo de los deportes y las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche, por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, amigos? En tempranito y de mañana este espacio le pertenece al béisbol de las Grandes Ligas porque nuestro pasatiempo nacional nos tiene 11 juegos para hoy jueves 24 de abril. Todo comienza a las 12 del día. Los Reales de Kansas City de visita contra los Indios de Cleveland. El panameño Bruce Chen y Corey Kluber, los abridores de ese encuentro. A las 12 del día, Rojos de Cincinnati contra Piratas de Pittsburgh. Tony Cingrani lanzará para el Cincy y los Piratas aún no han dado a conocer su abridor. A la 1 p.m., Medias Blancas de Chicago, con cuatro cubanos en su alineación frente a los Tigres del Detroit, va a lanzar el colombiano José Quintana para los Medias Blancas, Max Scherzer para los Tigres. A la 1, Mellizos de Minnesota ante Tampa Bay Rays, Ricky Nolasco y Eric Bedard. A la 1, Cardenales de San Luis versus Mets de Nueva York, Lance Lynn y el dominicano Bartolo Colón. A las 2:20, Diamondbacks de Arizona contra Cachorros de Chicago, Mike Bolsen y Edwin Jackson. A las 7 p.m., Padres de San Diego frente a Nacionales de Washington, Eric Stoltz y Jordan Zimmerman. A las 7 p.m., Orioles de Baltimore ante Azulejos de Toronto en Canadá, Bud Norris y Drew Hutchinson. A las 7, Yankees de Nueva York versus Medias Rojas de Boston, C.C. Sabathia y el venezolano Félix DuBront. A las 8:10, Atléticos de Oakland contra Astros de Houston, Scott Kazmir y Brett Oberholzer. Y el último partido de la jornada, a las 10:10, los Phillies de Filadelfia contra los Dodgers de Los Ángeles, Kyle Kendrick y Dan Harang. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes, con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Preocupan al Departamento de Estado las declaraciones del contratista Alan Gross desde una prisión de Cuba. Murió en Cuba a los 102 años el legendario lanzador Conrado Marrero, el pelotero profesional más viejo del mundo. Visitó el líder opositor venezolano Enrique Capriles la prisión militar de Ramo Verde y conversó con otros opositores detenidos allí. Y se espera que 5 millones de peregrinos llegarán el domingo a Roma para la canonización de los papas Juan XXIII y Juan Pablo II.
Bien, son las 5:53 minutos de la mañana. Por acá, claro, estamos de regreso con Lucy. Buenos días, Lucy, adelante.
Tenemos ahora un momento para compartir algunas curiosidades. Cuando el sol se pone, se vuelve naranja. El sol emite una luz blanca que contiene todos los colores. Cuando el sol está alto, su luz al atravesar la atmósfera se ve blanca. Sin embargo, por la tarde, cuando está rozando el horizonte, atraviesa otra capa más grande de la atmósfera. Esta hace que la luz se desvíe y entonces vemos los rayos rojos más acentuados y le da al sol un tono más anaranjado. Hablando de los gatos, que siempre caen de pie, esto se debe a que son muy ágiles y se remueven en el aire, consiguiendo que el punto de gravedad quede entre sus cuatro patas y así casi siempre caen de pie. También por este motivo se dice que los gatos tienen 7 vidas, porque al caer siempre con las patas en el suelo es muy difícil que se hagan daño. Y hablando de los caballos, pueden dormir de pie sin caerse. Nosotros necesitamos dormir unas 8 horas. Los caballos con 4 horas tienen suficiente y además pueden hacerlo de pie. Los caballos en campo abierto son presa fáciles de los lobos y otros depredadores, y si se tumban a dormir, todavía más. Durante millones de años, sus cuerpos han desarrollado un sistema para dormir de pie. Tienen un entramado de ligamentos único que funciona como un armazón, ajustando sus articulaciones en una posición determinada. Y de esta manera pueden dormir de pie sin caerse. Gracias por estar con nosotros. Mantenga la sintonía.
Exactamente, en nuestro reloj es las 5:55 minutos de la mañana. Bueno, mis amigos, nos quedamos saludando. Queremos saludar a la audiencia allá en la zona de Camagüey. Sí, señor, saludamos a los oyentes de Ciudad Ávila. Y pegadito ahí está Camagüey, completo Camagüey. Y tiene 13 municipios, por cierto. Vamos a saludar a la audiencia en la propia ciudad de Camagüey. Allá por Carlos Manuel de Céspedes, buenos días. Esmeralda, sí, señor. Florida con su famosa recta de Florida. Guaymaro, Jimaguayú también. La zona de Minas, Najasa, Nuevitas, Puerto de Mar. Bello Puerto, Nuevitas, Santa Cruz del Sur también. Un saludo para la audiencia en Sibanicú, allá en la provincia de Camagüeyana. En la zona de Sierra de Cubitas y en la zona de Vertientes. Así que buenos días para toda la audiencia de Camagüey que están en sintonía en este minuto. Desde allá, en vía AM, o también quizás la onda corta, ¿no? Y ahí no muy lejos está la provincia de Las Tunas, allá por Amancio, buenos días. Central Colombia, Jesús Merende, Jobabo, Majibacoa y Manatí, en la oriental provincia de Las Tunas. Y se acabó.